Bueno, muchas gracias a todos por vuestras magníficas exposiciones. Compruebo que no solo la coordinación de la línea 1 produce vértigo. Y, bueno, ahora vamos a una parte, a la parte del debate, que seguro que es muy interesante y vamos a tener muchas cuestiones o exposiciones también. Nosotros no solo cuestiones que se puedan resolver aquí, pero por lo menos las penas compartidas son más llevaderas. Entonces, vamos a hacer ahora un debate de, bueno, compartir penas y también ser positivos. Tenemos a Galo, que es aquí muy positivo y, bueno, nos da mucho ánimo. Bueno, teníamos ya aquí la mesa preparada un poquito por dónde íbamos a ir con el plan de cuestiones. Vamos a lanzar aquí unas cuestiones entre nosotros y dejaremos un tiempo después para que seáis vosotros, público y asistentes, quien preguntéis y habléis con los ponentes. Bueno, la primera pregunta que ya que plantearía a todos los participantes, que creo que ya está muy respondida, pero vamos a hacer como un resumen muy resumido a vuestro modo de ver, con unas pinceladas, ¿cuáles son las características más relevantes que presentan las microcredenciales y que las hace diferir de los títulos tradicionales? O sea, hemos visto mucha información de lo que son, de cómo son los planes microcredenciales, los Europa, el nacional, bueno. Pero, a vuestro modo de ver, como a pie de obra que estáis con esto, ¿qué característica veis fundamental que las hace diferir de títulos tradicionales? Empezamos por Mireia. ¿Sí?
Bueno, yo creo que ha quedado muy claro ya desde esta mañana, primera hora, ¿no? Pero para mí, básicamente, son competencias específicas que dan respuesta a necesidades específicas del territorio. Está la inmediatez y la capacidad de respuesta de una forma muy ágil a estas necesidades del mercado laboral y de la sociedad, cosa que los títulos tradicionales, digamos, todos los procesos de acreditación, hasta que no salen los primeros egresados, pasan muchos años y la necesidad puede haber cambiado mucho.
Sí, yo quería añadir un punto nuevo que sería, ¿qué es lo que al menos en nuestra universidad está ocurriendo? Y es diseñar formación a demanda, que no es una formación de oferta. Yo tengo una idea, yo soy muy bueno en esto, voy a hacer un curso, voy a ofrecer un curso de este tipo. Yo creo que este cambio de perspectiva es diferencial respecto del resto de títulos propios.
Vale. Ya uso este, gracias. Sí, yo creo que es una formación atractiva, primero, puede llegar a ser muy interesante. Le abre la oportunidad a las universidades de salir a la vida real, que siempre hemos estado ahí debatiendo eso, y por supuesto nosotros desembarcamos en la sociedad con la calidad que se entiende que tenemos en las universidades y los recursos. Habrá que mejorar todo lo que tú comentabas, es decir, no se puede tensionar tanto a todo el personal, ¿no? Habrá que buscar vías para que esto se haga con calidad y con garantías. Y, bueno, pues es un apoyo en nuestros propios recursos, que en el caso de las bibliotecas me parece que también os abre vías. De hecho, solo un minuto, la microcredencial de las universidades que se ha dirigido en la Universidad de Salamanca ha tenido un amplio eco, más de 150 participantes, que son también personal de la universidad y también de fuera, y yo creo que hay un territorio común en el campo de la biblioteca que puede estar muy bien. Y espero que eso nos dé también muy buenas expectativas. No soy en absoluto pesimista, como ella dice, soy optimista, pero me gusta que las cosas se hagan un poco con arreglo a criterio, ¿no?
Pues por complementar, yo creo que una cosa muy importante es la modulación que tienen, ¿no? Que son muy flexibles, ya pensando desde el punto de vista de la persona que recibe la formación, ¿no? Que puede, le permite hacerse una formación a medida. O sea, a mí me interesa esto, 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 lo otro, porque quiero ir hacia aquí. Por tanto, son muy modulables y son muy inmediatos, ¿no? Y permiten personalizar tu propio portafolio de formación.
Bueno, muchas gracias. Y entonces, ¿creéis que este tipo de formación aporta beneficios a las universidades o aporta problemas?
¿Cómo quieres que empecemos?
Empezamos al revés.
Bueno, por no ser pesimista, ¿eh? Yo creo que lo he dicho, nos aporta una oportunidad de repensarnos. Y eso es importante, de repensarnos porque nos permite fortalecer lazos con el territorio, con el entorno, de detectar necesidades, de no decir esto, pues yo presento esto porque yo soy muy bueno, pero resulta que no le interesa a nadie, ¿no? De tener que repensarlo. Y eso creo que es una oportunidad muy buena para las universidades, más allá de las dificultades técnicas que luego podamos tener, ¿eh? Pero yo creo que eso es una cosa que es importante. Vale, por no.
Sí, yo creo que ahora se trata de que ya las universidades que hemos lanzado iniciativas hagamos un buen seguimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el destinatario? ¿Es verdad? Vamos a escucharles a ellos, ¿no? ¿Y les sirve? ¿Va a ser útil? Si quieren ser formaciones muy directas, muy flexibles, muy pragmáticas, que se acerquen verdaderamente a la realidad, vamos a tener que preguntarles a ellos y serán quienes nos den las respuestas. ¿Dificultades ahora para un éxito de futuro?
Sí, yo creo que evidentemente tiene valor, aspectos positivos y aspectos negativos, como todo. Como, básicamente definiría que la oportunidad es la palabra que define. Y oportunidad y un reto, porque tal como ha comentado la vicerrectora de aquí de Girona, hay muchos más interlocutores ofreciendo formación. Nosotros tenemos muy claro que nuestro sistema interno de garantía de calidad, nuestro profesorado está muy bien. Lo tenemos muy claro, pero no solo es tenerlo claro, es que permee en la sociedad y que la sociedad considere que esto es un valor de la formación que le ofrecemos en comparación con otros. Por tanto, vuelvo a resumir que es una oportunidad.
Bueno, yo secundo lo que han dicho, porque yo creo que es evidente, ¿no? Que nos está impulsando una transformación muy necesaria y para ser capaces de seguir existiendo dentro de unos años. Y nos tenemos que poner las pilas y nos está forzando a algo que, por naturaleza, las universidades somos más reticentes, ¿no? A este tipo de cambios y es todo tan rígido a veces que esto nos provoca a cambios, y viene forzándolo y con un poco de suerte vamos a tirar adelante. Con o sin financiación tenemos que transformarnos sí. Y creo yo que es la realidad, ¿eh?
Gracias. Habéis comentado que, bueno, todavía en universidades estamos empezando. Y, bueno, la pregunta que tenía siguiente para plantearos es si tenéis datos ya del nivel de éxito que está teniendo la oferta de microcredenciales. Por ejemplo, Galo y Esther nos pueden...
Sí, en nuestro caso, las que han terminado, hemos recogido algunas valoraciones y sobre todo también algunas sensaciones en los foros, en el trabajo virtual que se ha hecho. Entonces, como a priori las personas, los promotores de las microcredenciales son PDI o PTGAS muy motivado, que sabía realmente también claro que eso podía ir bien, entonces la respuesta está siendo bastante positiva. De hecho, está constatando que sí que hay ahí un espacio de formación que va a ser necesario, ¿no? Entonces, yo creo que por ahora esa pista es buena, hasta que tengamos todos los datos de todas las microcredenciales que se hagan, ¿no? Yo creo que sí, que hay buena perspectiva en ese sentido. Y tenemos, por ejemplo, mucha inteligencia artificial, como imagino que está sucediendo en todas, y también es algo que se está recibiendo con ganas de saber qué es eso, ¿no? Entonces, me parece que, en principio... Como dices, ¿no? Ya esto tiene sentido, ¿no? Para las universidades.
Yo aquí igual tiene mucha más experiencia Mireia, porque nosotros, como he dicho, acabamos de empezar y estamos ahora, se abre la matrícula ahora, con lo cual no puedo decir nada al respecto todavía.
Yo del plan Microcred poca cosa puedo decir, porque no lo llevo directamente. Sé que estamos preparando muchas desde la autónoma, que ya han empezado, algunas han terminado, pero no puedo entrar en más detalle, lo siento.
Si queréis, brevemente, en nuestro caso, llevamos ya 6 o 7 microcredenciales iniciadas, 3 o 4 finalizadas, con buena acogida por parte del alumnado, tanto a nivel de matrícula como a nivel de satisfacción del curso. Y sí que hemos tenido una microcredencial en concreto que no ha tenido la demanda que se esperaba, pero no hemos desistido. La hemos reubicado en el tiempo para ver si era el momento que no era el adecuado y dentro de unos meses sí funciona.
Y mecanismos de control de calidad y validación que se deberían establecer para asegurar esa equivalencia de este tipo de formación de microcredenciales con los créditos académicos tradicionales, ¿cómo veis que se pueden establecer? Margalida.
Sí, bueno, en nuestro caso no hemos llegado a ese punto todavía. Estamos en la fase, digamos, experimental, aprovechando el plan Microcred para experimentar. Y además, como que nos dirigimos a público mayor de 25 años, no estamos en la fase de poder reconocerlo. Sí que es verdad que desde RUEBEP hemos trabajado mucho también en los temas de sistemas internos de garantía de calidad, de la implantación del diseño y demás, pero no tenemos conclusiones. Pero se ha trabajado desde el principio con la calidad como referencia a los sistemas de calidad.
Yo puedo hablar en este sentido desde la perspectiva de la Alianza Europea. Cuando tú diseñas hasta donde yo lo he vivido, cuando diseñamos una microcredencial o una oferta formativa desde la ECIO, tenemos que indicar el nivel formativo, porque tú en la microcredencial digital pone nivel MECES o, en el caso europeo, nivel EQF, te pone el nivel al que corresponde. O sea, en teoría, cuando tú la diseñas ya tienes que prever más o menos a qué nivel corresponde. Nosotros las estamos reconociendo, las que ofrecemos desde la ECU University, a nuestros estudiantes se les reconocen en su expediente académico, a través de actividades RAC, las actividades estas, hay un paquete de actividades que pueden ser reconocibles, se les puede reconocer. Y no está teniendo demasiado problema, ¿eh? Pero insisto, cuando tú emites la microcredencial ya tiene que salir ahí el nivel.
También porque sé que bueno, también estás...
Sí, todo lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, la exigencia para hacer en la plataforma, para incorporar todos los datos, es muy exigente y luego además se analiza por el sistema de garantía de calidad, pasa a una comisión, en nuestro caso es verificada por la comisión de seguimiento de la Junta de Castilla y León y finalmente sale a preinscripción, ¿no? Entonces, todo ese tiempo también madura bastante los promotores y el equipo docente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una garantía que es muy importante, ¿no? Y por concluir un poco con esto, realmente el plan Microcred lo que nos ha traído es una rebaja para el destinatario de un 70%, lo cual quiere decir que aprovéchela, ¿no? Aprovechese, ¿no? Una posibilidad de que la certificación acabe en Europass y nos lleve en un futuro, quizá medio, a que todo el mundo tenga su carpetita con su CV ahí, que no sé si eso nos lo van a fiscalizar mucho o poco, pero quiero decir que permitirá quizá el que las personas puedan tener una mayor salida profesional en el entorno de la Unión Europea. Pienso yo que podría ser un poco una de los objetivos fundamentales.
Sí, ya es claro. Y ahora, Esther. Ya empecemos. ¿Podrían las microcredenciales ayudar en la captación de recursos y servir como elemento de publicidad para captar nuevos estudiantes en las universidades? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y podría afectar a lo mejor a las matriculaciones en títulos propios? ¿Para bien, para mal? ¿Cuál es tu opinión?
Es difícil de prever, es un poco hacer un poco decir yo creo que, pero es un yo creo que, no tengo muy, muy claro. Yo, la primera es, la captación de estudiantes dependerá de que realmente la oferta formativa sea suficientemente rica y suficientemente de calidad, suficientemente bien direccionada hacia el público que tenemos en nuestro territorio. Por tanto, pero eso es algo que ya va con la propia microcredencial, ¿no? pero que tenemos que parar atención. Y yo creo que para las universidades puede ser también como una oportunidad para darnos a conocer más. Es al revés. Yo no preveo, igual me equivoco mucho, no me da la sensación de que pueda quitarnos estudiantes, porque no tiene nada que ver todo un máster o todo un grado con hacer unas microcredenciales o unas formaciones microcredenciales, aunque sean apilables, para complementar una formación o para actualizar tu formación en un ámbito específico. Yo creo que no, que al contrario, puede servirnos para darnos a conocer más a las universidades, para que conozcan qué más estamos haciendo en cuanto, por ejemplo, estudios de máster, ¿no? Pero bueno, ojalá, ¿eh?
Yo creo que todo ayuda, es decir, que la llegada de nuestros estudiantes es múltiple, es de entornos diversos y que sí que puede, tú llegas a la oferta a través de un título concreto, de un clic en una red, de que hay un curso y te lleva a una página donde tienes más oferta y no quiere decir que repitas, pero que sí puede ser positivo.
¿Cómo se podría asegurar la validez y reconocimiento de las microcredenciales en los diferentes contextos geográficos y profesionales? ¿Cómo se podría hacer esto? Por ejemplo, Mireia.
Yo creo que la validez al final nos la va a dar el mercado laboral. Si aquello que hemos ofrecido está cumpliendo con sus expectativas y les estamos dando las competencias que requiere realmente el mercado laboral, esto lo va a valorar y la validez va a ser inmediata a nivel profesional, más allá de nuestros procesos de calidad internos, etcétera, que evidentemente son súper importantes, pero lo que realmente va a dar validez yo creo que es el reconocimiento por los propios sectores profesionales. Y a nivel geográfico yo creo que el tema de las alianzas es súper importante en el sentido de que podemos trabajar conjuntamente para sectores profesionales concretos con las capacidades de las diferentes universidades y complementarnos para alto, yo creo que para perfiles, digamos, más altos.
Por ejemplo, Galo.
Sí, me gustaría ligar eso a una visión global de este planteamiento, ¿no? Y es, hago la pregunta siguiente, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si la Unión Europea, en buena connivencia con cada país y en las comunidades autónomas, hubieran sacado todo el arsenal de datos que tienen, que recogen en sus consejerías, en sus ministerios, y nos hubieran facilitado a las universidades esa detección de necesidades de la que tanto nos hablan? ¿Por qué tenemos que hacer 5 cosas a la vez que le quitan valor a la de al lado, cuando resulta que los datos están en alguna parte, ¿no? ¿Por qué nos dejan con tan poco apoyo, que era lo que antes decía, ¿no? ¿Por qué esta manera de trabajar? Es decir, la Unión Europea dice, os voy a dar dinero, el Ministerio de Educación dice, venga acá ese dinerito, que ya lo vamos a repartir con un criterio y además con 8 capítulos, ¿no? Bien diferenciados, estancos, para que nadie se salga. Vuelvo a subrayar, lo económico por encima de todo, porque el sistema se reproduce a sí mismo, es desconfiado. No vaya a ser que alguien por el camino haga las cosas que no se deben. Entonces, nos atan de manos porque cuando nosotros queremos desembarcar con unas buenas microcredenciales, nos insisten en que deben de ser recualificadoras, incluso para personas que no están en el mercado laboral, que están desempleadas, para personas que están en una situación de vulnerabilidad, pero no nos dan los datos y los tienen. ¿Por qué no nos dan los datos? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué no nos dicen en Castilla y León, León que se oriente por aquí, Valladolid por allá, Salamanca por acá, Burgos? Porque eso determinaría realmente un pensamiento sistémico de aprovechamiento de los recursos. ¿O es más bonito que todos nos pongamos a hacer IA generativa como locos para todo el mundo? Es decir, a veces cuando nos ponen ahí, ¿no?, nos dejan muy cojos. Los resultados, en el 31 de marzo del 2026, serán los que sean y se tendrán que aceptar. Es evidente, porque nos dejaremos la piel en esto, pero llegaremos hasta donde se llegue. Y no puede haber culpables, ni un promotor, ni una promotora, ni por qué de 50 alumnos se quedaron al final 35, de cuál fue la tasa de éxito. Ellos se encargarán de que nosotros rellenemos todos los papeles y guardemos evidencias para dentro de 3 años que vengan a hacer una auditoría. Pero no lo hacen bien, y yo, ya que tengo esta oportunidad, vengo a Girona y lo digo, no lo hacen bien porque se tenían que poner en la piel de quienes estamos, como estáis vosotros también, ahí, trabajando en la locomotora. Y entonces, que no solo pidan, que den, que ofrezcan, que organicen, que hagan su trabajo. Y esto afecta a todo, ¿no? Porque al final nosotros vamos a poner muy buena voluntad, ya lo estamos haciendo. Y muchas veces hablo con promotores a deshora, en fines de semana, cosas así, que dices, uff, estamos todos locos, ¿no? O sea, esto va fatal. Nos preocupan cosas a las 3 de la tarde de un domingo o a las 10 de la noche y ponemos toda la carne en el asador, pero no nos apoyan mucho, la verdad. Y a lo mejor hay que empezar a reivindicarlo, porque trabajar así un poco a lo tonto, sin ton ni son, no va a dar muy buen resultado, es obvio. Yo creo, ¿eh? Esto es solo lo que yo creo, así como director académico para Microcredit.
Pues me parece muy bien. Y sobre esto, bueno, ahora me surge en esto. En Europa, en otros países, en estos países europeos, ¿pasa lo mismo que aquí?
En la mayoría de países europeos ni siquiera saben lo que es la formación permanente. No tienen solo a nivel universitario, me refiero, ¿eh? No la tienen. Entonces, estamos hablando de cosas que son un poco complejas. Por ejemplo, a nivel de ECIU nosotros hemos intentado, sabéis que el plan Microcred permite, a priori, poder ofrecer alguna microcredencial a nivel internacional, con colaboraciones internacionales. Bueno, pues dijimos, venga, vamos a probarlo a nivel ECIU. Y hemos cogido a un agente externo, una ONG, para unos perfiles concretos, hemos definido una formación, tal. El problema que tenemos es que para hacer entender este modelo, hay muchos países, especialmente del norte de Europa, que tienen prohibido hacerlo. Porque ellos están 100% financiados, subvencionados por el Estado. O sea, es un concepto totalmente distinto. Entonces, cuesta muchísimo. Yo, si te soy sincera, el único país donde sé que están implementando un plan microcred tipo el nuestro es en Portugal, que es un sistema académico muy similar, o sistema de universitario muy similar, y desconozco si hay más. Yo personalmente lo desconozco, aunque es una iniciativa que viene desde Europa, ¿eh? Hablando del plan Microcred en concreto, luego ya desde las alianzas europeas, como van dirigidas a estudiantes propiamente, pues ya es distinto.
Bien, y ahora vamos a hablar de nuestro libro, Los bibliotecarios, y se nos plantea esta cuestión. ¿Cómo ven el papel de la biblioteca en este nuevo modelo de formación? ¿En vuestras instituciones se ha contado con bibliotecarios a la hora de poner en marcha programas de microcredenciales? ¿Intervenís todos? ¿Podéis empezar por donde queráis?
En nuestro caso no. Pero por la típica inercia universitaria, el proponente de la formación tiene que ser un PDI. Entonces, puntualmente hemos tenido alguna experiencia de formación, de temas que tienen que ver, pero si venía de la biblioteca, teníamos que buscar un partner PDI para poder pasar los trámites que la propia universidad ha establecido. Es decir, que yo creo que las herramientas, la normativa y las estructuras de la universidad son PDI centristas. Yo no soy PDI.
Muy buena definición. PDI centristas.
Vale. Yo creo que en mi universidad un poco sí, vaya. Que el hecho de tener una conversación en su momento también para favorecer lo que nos parecía que podía ser, lo veíais tanto desde bibliotecas como desde el Centro de Formación Permanente, la oportunidad de dar formación interna, pero también hacia afuera, ¿no? Es decir, hay un nicho, hay algo donde hay que mover, actualizar, fundamentar, y así se ha hecho, ¿no? Y la habéis terminado hace bien poco. Y yo creo que con un alto nivel de éxito en el sentido de bueno, había que hacerlo, se ha hecho y tiene resultados, ¿no? Yo, de hecho, yo estoy muy esperanzado con esos resultados también.
Y vamos por una segunda edición en septiembre.
Claro, el hecho de que también pueda haber una segunda edición habla bien, ¿no? Habla bien. Otra cosa es preguntarse, como decía nuestra compañera vicerrectora, ¿cómo caminamos de juntos en estas cosas? Pues mal, caminamos mal porque todo el mundo está enredado en sus... Y muchas veces debería de haber, no sé, mediadores, gente que tenga mejor ojo, que vea la situación desde un poco más global y te diga, cuidado, aquí falta no sé quién, o deberíais de hacerlo de tal manera, conjunta. Eso es lo que yo creo que faltan, como enlaces, ¿no? Como mediadores realmente, ¿no? Estamos en mil batallas y todas son importantes, pero a la vez pierden peso al no ser colaborativas.
Voy a contestarte un poco. O sea, igual los vicerrectores, vicerrectoras, deberíamos tener un poco ese papel porque teóricamente nos llegan, ¿no? Pero ese teóricamente nos llegan a veces no. O sea, a veces hay servicios o a veces hay facultades, departamentos que tienen ideas, tiran de motu propio, tiran adelante, y el vicerrectorado correspondiente, que igual es el que debería tener esa visión y de decir, vigila, que tú estás trabajando en esto, pero es que de allí también y poneros en contacto. A veces sí, pero a veces te enteras a misas dichas. Cuando ya está todo hecho, dice, pero hombre, pero si aquellos otros de allí también están haciendo lo mismo, nos estamos repitiendo. Los canales, creo que lo de la autonomía universitaria la tenemos muy introducida hasta el último eslabón, que es decir, yo trabajo conmigo mismo y que la autonomía se ha hecho yo conmigo. Y eso también es algo que es una cultura que tenemos que ir cambiando entre todos, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que lo compartas con los demás, no quiere decir que te vayan a cortar las alas. Simplemente quiere decir que a lo mejor vas a trabajar mejor si lo compartes y explicas qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, en particular, por ejemplo, pues con la biblioteca, en particular, no hemos contactado ni y no es que no queramos, porque además, déjame que lo diga, os presumimos de tener un servicio excelentísimo. La directora, la tengo ahí, es de las mejores valoradas en toda la universidad, ¿eh? O sea, es fantástico el trabajo que hacen las bibliotecas. Pero que no hayamos pensado directamente con que las bibliotecas participen no ha sido por nada en concreto. Primero, porque tenemos la urgencia del plan Microcred, que ha sido decir, vamos, pero hemos mirado hacia afuera. Es que nos hemos olvidado de mirar hacia dentro, no solo a la biblioteca. El otro día, un par de profesores que justamente ofrecen un curso sobre IA aplicada a docencia en secundaria, pero también en universidad, nos lo estuvieron explicando y dijimos, oye, pero es que me puedo apuntar yo en ese curso. Es que a mí me interesa yo como docente apuntarme a ese curso. Y dices, pero un momento, porque es que no tiene que ser hacia afuera. Es que tiene que ser nuestros propios usuarios o personal el que le interese. Y dicho esto, no solo el PDI, cualquier PTGAS. Por tanto, no hemos ido a llamar a la puerta directa de la biblioteca, pero sí que esperamos que cualquier necesidad que detecten, que hablen con nosotros, porque evidentemente también tenemos que tenernos todos en cuenta, no solo biblioteca, en este caso en concreto en las bibliotecas, ¿no? No me extiendo más
porque igual... Bien. ¿Y entonces cómo creéis que pueden las bibliotecas expandir su rol tradicional para apoyar el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades a través de este nuevo modelo de formación de microcredenciales?
No sé si quieres por continuar un poco con el mismo sentido y luego acabamos. O sea, una cosa, por decir una.
Todavía es, podemos intervenir todos ya.
En una es en la detección de necesidades del propio personal. Es algo que la biblioteca nos tiene que decir. O sea, si la biblioteca, cuando mira su personal, detectan una necesidad, tienen que levantar la mano y decir, oye, yo creo que por aquí sería importante. Desde arriba no lo vamos a detectar. De la misma manera que le preguntamos a la empresa, al territorio, ¿no? Le preguntamos, oye, ¿qué necesitáis? Dentro de la casa también tenemos que hacer lo mismo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Alguien, ahora no recuerdo quién lo ha dicho. Oye, yo te ofrezco este curso, pero igual no le interesa a nadie. Tiene que ir al revés. Y al revés quiere decir que tenemos todos, ¿no?, que ser conscientes y de decir, oye, si necesitamos una necesidad, detectamos que es general de la universidad, hay que levantar la mano y hablar con, pues, en este caso, en nuestro caso, quien gestiona y organiza las formaciones de microcredenciales es nuestra fundación. En este caso, se pueden dirigir o bien al vicerrectorado o bien directamente a la fundación, pero hay que hacerlo, eso creo que es importante.
Sí, yo creo que las bibliotecas tienen ahora como una posición muy clara sobre el tema de investigación, ¿no? Es decir, el apoyo a la investigación ha quedado muy determinado, estamos en lo alto de la ola, es el momento, nos apoyan, hay mucho interés compartido. pero no podemos olvidar la docencia. Y en la docencia, profesores como yo, que ya tenemos ahí un largo recorrido, hemos visto cómo ha ido perdiendo valor el libro, el apoyo del recurso bibliográfico, se ha quedado en el limbo, no sabemos muy bien, subimos cosas, damos bibliografía, pero el estudiante quizá... Un recurso que nos podría faltar es que vosotros y vosotras nos propongáis al PDI cómo llevar eso adelante, cómo acercar más la lectura, la consulta bibliográfica, el valor de... Porque está claro que ahora estamos con la tecnología en el subidón, pero tarde o temprano, ya el otro día hablaban de que a la gente le gusta otra vez el papel y el lápiz, el lapicerito. ¿Quién sabe? Es decir, a lo mejor... El valor de la lectura reposada, no en un PDF cruzada deprisa y corriendo, vuelve a nosotros.
Pues tema de otra microcredencial que vamos a proponer desde bibliotecas.
Claro. Ah,
sin problema.
Sí, yo creo que es un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Es decir, que hay que levantar la mano, hacerse notar y pedir. Quien no llora no mama y... Y es verdad que trabajamos en red, pero trabajamos en red entre iguales. Es decir, red de las personas que nos dedicamos a la gestión de formación permanente, red de las personas que trabajan en bibliotecas, red de las personas que están en redes internacionales, pero esa interconexión entre los diferentes departamentos, servicios y tal, creo que es una asignatura pendiente en nuestras organizaciones.
A ver, yo a las bibliotecas les veo muchos roles. En todo este ámbito, ¿no? Tanto como receptores, evidentemente, de formaciones en formato de microcredenciales, como todo el PTGAS o como todo el PDI, porque realmente estoy muy de acuerdo con Esther. Estamos poniendo muchos esfuerzos en la formación continua de los externos y nosotros tenemos nuestras propias unidades de formación o, da igual, servicios de formación dirigidos a los dos colectivos. Y a mí me gustaría que me lo acreditaran si hago un curso de formación con una microcredencial digital. ¿Por qué no? Porque lo hacemos para los de fuera y no para los de dentro, ¿no? Esto como reflexión así general, ¿eh? Pero yo debo decir que en nuestro caso, por ahí está Núria Casaldáliga, que es la directora de bibliotecas de la Autónoma de Barcelona, trabajamos codo con codo en muchas situaciones y nos buscamos y nos complementamos. En el caso de la ECIU, por ejemplo, Núria participa activamente en paquetes de trabajo y en grupos de trabajo de la ECIU. Nos ayudan, por ejemplo, en nuestras formaciones de corta duración, especialmente en los retos, que se espera que tengan un impacto social. Estos resultados los publicamos en el DDD. Hemos buscado unos mecanismos para que siempre haya, ¿no?, esta continuidad, que no se quede solamente en un aprendizaje, sino un impacto social real y que haya un acceso a todo ello. Estamos trabajando, ellos están trabajando desde bibliotecas conjuntamente con una asignatura de comunicación para ofrecer un reto, una microcredencial en el marco de la ECIU. O sea, si vas rascando, yo creo que van saliendo muchísimas oportunidades de trabajar con bibliotecas, aunque tenéis toda la razón que trabajamos tanto por separado, que a veces no somos conscientes del potencial que hay, ¿no?, con todo ello.
Bien. ¿Pueden las microcredenciales ayudar a completar la oferta formativa en nichos como puede ser la formación técnica de bibliotecarios, que no esté presente en la educación reglada?
Pues sí,
nos está... Sí, la respuesta está, creo que es una... Sí. Bien, ahora vamos a pasar el micrófono a vosotros, público, para que planteéis las cuestiones. Vamos muy bien de tiempo, con lo cual no tenemos 10 minutos, tenemos media hora.
Buenos días. Os he escuchado atentamente y veo que ha sido una dificultad y la puedo entender. Más cerca, ahora. Entiendo la dificultad como una tarea añadida a todas las que ya tenéis, pero creo haber entendido por las experiencias que habéis contado que en ningún momento ha habido un representante de biblioteca para ver en esta nueva instancia y con unos usuarios tan diferentes a los que tenemos, que pudiera aportar, no dando microcredenciales, sino cómo acercar los servicios de biblioteca a un usuario que puede tener 60 años, que no es un nativo informático como los que tenemos habitualmente y que la biblioteca hace ya más de 20 años tiene dos, bueno, tiene tres servicios, pero dos son los que nos atañen hoy, que es el apoyo a la docencia y el apoyo al aprendizaje. Las guías, los materiales que hacemos, normalmente, por lo menos en mi universidad, en mi biblioteca, están pensados para nativos digitales. Entonces, el poder tener un diálogo o tener en cuenta la biblioteca cómo podemos dar soporte, creo que puede ser importante. Por eso os pregunto si en algún momento esto se ha planteado, aunque me parece entender que no hasta ahora, y la verdad que seguimos caminando muchas veces en realidades paralelas y las redes creo que las sería importante construirlas entre todos, por bien del usuario y de la sociedad. Entonces, es un poco eso, saber o tener la certeza de si se ha contado o si en algún momento se pensaba contar con la biblioteca de cara al usuario, no a generar una microcredencial. Gracias.
Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que estás diciendo va a salir justamente como resultado de la microcredencial que se haga. Es decir, lo ideal, desde mi punto de vista, sería que aquellos valientes promotores que realizan una microcredencial, que bajan un poco a la realidad, recogen la información después de toda la docencia dada, eso no se quede ahí, sino que tengamos la posibilidad de que nos ayude a analizar la realidad, esa realidad socio, ¿no? Es decir, cómo está el mundo ahí fuera, podríamos decir, cuál es la realidad de esas personas que también están en el mundo laboral, recualificándose o lo que sea. Creo que debería de ser un continuo, porque inicialmente no ha sido fácil hacer eso. Es decir, ¿cómo entrábamos en el plan Microcreds? Hacemos una gran reunión de toda la comunidad universitaria, pedimos que los voluntarios, nosotros lo pusimos, o sea, hicimos con el rector la presentación del programa, lo dimos por conocido a la comunidad universitaria con un correo masivo a PTGAS y a PDI y se dio, digamos, por inaugurado la posibilidad de abrir a las microcredenciales a una página web donde comenzaba un formulario, etcétera. Pero era para las personas que voluntariamente querían lanzar una idea, ¿no? Yo creo que tenemos que darle a esas personas un valor añadido, hacerles un seguimiento de cómo ha ido el producto y a partir de ahí generar el análisis de ese nuevo problema, ¿no? Que, como digo, que no es menor que las universidades se abran de pronto, ¿no?, a un mundo que hasta ahora le dábamos más o menos la espalda, porque ¿qué se nos ha perdido a nosotros en la formación de desempleados, por ejemplo? De todo tipo, de todas las actividades. Esto es un bocado gigantesco. Y en el caso de las bibliotecas, eso que estás comentando es una realidad también, ¿no? Porque bibliotecas hay muchas. Y las hay también en la zona rural y también, no sé, es toda una realidad enorme. Y a lo mejor las universidades podemos proyectarnos hacia ahí, pero necesitamos analizar esa realidad, que venga de nuevo, ese feedback de nuevo. Y yo ya se lo estoy proponiendo a Transi aquí y ahora, ¿no? Que los resultados sean también para permanecer, ¿no? Para permanecer y avanzar. Creo que las microcredenciales pueden ser un buen formato, ¿no? Siempre y cuando seamos capaces de ir a pescar de verdad al destinatario que estamos buscando, que en el papel está genial, de 25 a 64 años, pero buscarle allí donde esté, ¿no? Y luego, cuando nos quiten la subvención, ¿en qué condiciones? Tiene que salirnos un resultado maravilloso que nos deje a todas las comunidades universitarias alucinadas. Esto de las microcredenciales. Porque como no sea así, nos quitan la subvención y diremos, bueno, pues ya está, ¿no? Estuvo bien mientras duró. Perdón, que a veces me apasiono.
Por contestar un poco más en concreto, yo debo decir que directamente no hablamos con la biblioteca para microcredenciales, directamente no. La urgencia también ha hecho que fuéramos como muy directos, pero mira, ya pido disculpas, pero es verdad que la biblioteca puede ser un muy buen para detectar necesidades, pero yo me refería no solo a necesidades del propio personal, sino a necesidades de los usuarios. Que ahí esa es la parte que es muy interesante, que, bueno, yo estaba pensando en detectar las necesidades de los usuarios internos de la universidad, pero no necesariamente. Puede ser también, digamos, de caras a toda la sociedad, ¿eh? Por tanto, sí, yo me lo apunto, lo estoy apuntando. Toma nota.
Hola, buenos días. Soy Eva Ramón de la Universidad Francisco de Vitoria y os voy a liberar del tema de bibliotecas que veo que nos estamos enredando. Yo quería preguntar, no sé si a Galo o bueno, a quien quiera contestar, cuando os planteáis el diseño de las microcredenciales, supongo que consultáis datos como de CDFOB, de proyección de demanda de empleo que tiene la Unión Europea, algunos informes de consultoras que siempre hacen proyección de demanda a 5 o 10 años, pero también me gustaría saber qué trabajo hacéis con las empresas. Creo que lo habéis comentado un poco por encima. O sea, ¿cómo os acercáis a la empresa y qué estudio hacéis con las empresas locales o regionales del ámbito, supongo que de influencia de vuestra universidad, aunque sean cursos online, para conocer exactamente qué oferta de cursos tenéis que ofrecer dentro de estas microcredenciales? O sea, ¿vais a qué sectores? ¿Por qué a esos sectores? ¿Qué preguntáis a la empresa? ¿Qué os dice la empresa de lo que está demandando? Y de ahí, ¿cómo destiláis un poco los programas? Gracias.
Gracias a ti. En nuestro caso hemos hecho algunas reuniones presenciales con personas responsables e incluso también de recursos humanos, de empresas variadas en la zona de Salamanca, Zamora, Ávila, Béjar, que son la parte donde está nuestra universidad implantada. Y en principio lo que hay también es un poco la necesidad de saber de qué va esto, es decir, porque esto se supedita a la posibilidad de hacer una microcredencial formativa y por lo tanto ellos escuchan, ¿no? Y también señalan quizá sobre todo temas que les pueden interesar, ¿no? Y en esos casos casi siempre pues la inteligencia artificial está marcando mucho ese grado de interés. Las empresas son muy variadas, las hay también pequeñas y a partir de ahí los promotores que se han reunido con ellos determinan si hay o no interés en lanzar la microcredencial que tenían en la cabeza, ¿no? O sea que puede haber promotores que lancen una microcredencial que tiene más que ver con el propio personal de la universidad y quien lance una microcredencial que esté ya dirigida a la empresa, ¿no? Y la empresa requiere otro tiempo. Y como nos decía Esther, esa inmediatez en la que nos han metido en la centrifugadora para hacer microcredenciales no nos ha permitido quizá hacer otro proceso, que sería tomémonos un año para la detección de necesidades, hablemos con las empresas, hablemos con el SEPE, encontremos aquí, porque es verdad, los datos pueden ser muy genéricos, necesitamos en cada territorio unos datos concretos, si de verdad podemos convertirnos en una ayuda para la mejora de la, bueno, inserción laboral, podríamos decir, ¿no? Entonces, como este no ha sido el criterio, más bien ha sido 17 actividades formativas, 1.054 microcredenciales, acreditaciones para 2026, hemos tenido que desembarcar sobre todo con el criterio de quién es voluntario para lanzar una microcredencial de lo que conoce. Porque hubiera sido un año para la detección de necesidades, vamos hacia las empresas, ¿entiendes? Entonces, eso que estás diciendo, que tiene mucha sensatez, lo voy a apuntar también para el siguiente ciclo, con más calma, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una de productos lácteos. La estamos diseñando, pues hasta resulta difícil para la empresa privada entender esto de los ECTS, cómo tenemos que distribuir la docencia, necesitan alguien que sea promotor de la propia universidad. Eso también les cuesta, entonces ese acoplamiento lleva su tiempo, por eso yo solo, o sea, en cada diapositiva añadía lo de complejo, es complejo. No convirtamos lo complejo en sencillo, o en muy fácil, o en inmediato, porque eso es vender humo y entonces no va a salir bien. Y efectivamente intentamos apoyarnos en todos los criterios de detección de necesidades, pero no tenemos un gabinete de detección de necesidades. Si tú vas a ser la promotora, te voy a decir, por favor, busca las necesidades. Y tú me las vas a contar con dos renglones y alguien con 5 páginas extraído de la... ¿Por qué? Pues porque esto va a depender también de la materia, de la disciplina, del campo de trabajo. Esto es inmenso, ¿no? Y en ese sentido, desde las bibliotecas también tendréis, a lo mejor, por eso os sugería, ¿no?, centralizar un poco el esfuerzo. No sea que a la vuelta del primer kilómetro ya estéis todos dispersos diciendo mi universidad, mi microcredencial, inteligencia artificial aplicada a la biblioteca, qué sé yo, ¿no? Sed un poco más sensatos y ya que tenéis este germen maravilloso, pues centrar un poco el tiro, ¿no? Bueno, es que me podría extender todo.
Solo por complementar nada una cosa, en nuestro caso la fundación que se encarga de organizarlo pues contacta con las empresas, pero aquí una entrada fue el colegio de profesionales, por ejemplo el colegio de ingenieros o el colegio de arquitectos, eso sí, ellos sí que pueden como detectar más necesidades propias de su entorno, entonces los colegios profesionales pueden ser un buen detector, digamos, que nos hacen parte de ese trabajo que tú dices, ese trabajo que nosotros no tenemos capacidad de hacer, entonces por ahí nosotros sí que hemos contactado con ellos para decir, oye, ¿tenéis alguna detección ya detectada? O sea, alguna necesidad ya detectada, ya está, era como un sugerimiento.
Sí. Y eso me hace recordar que nosotros tenemos un contacto, porque inicialmente en ese procedimiento sensato, como todos tenemos una cabeza lógica, dijimos, vamos a apoyarnos para hacer microcredenciales en aquellas unidades universitarias, institutos universitarios, ¿no?, servicios, el servicio de empleo, por ejemplo, será una maravilla porque tendrá detectado un montón de necesidades, etcétera. Pero nos dijeron, cuidado, nosotros nos dedicamos sobre todo hasta los 25 años, peligro. Bien. Y el Instituto de Empresa Familiar, que considerábamos que podía ser, pero no está tan claro, porque las empresas familiares, esto tampoco les encaja tan bien. Prefieren hacer sus formaciones un poco a su libre albedrío y no someterse a la exigencia de una universidad que está de por medio. Sistema complejo. Hay que dialogar mucho, hay que llegar con esto y hay que poder demostrar en su momento que tiene un valor inmediato, porque nos hemos metido en un campo que se llama pragmatismo. Y estamos en el mercado laboral, así, a la vuelta de la esquina. Hemos pasado de una universidad que educaba, que culturizaba, que era que lo importante es que los jóvenes vinieran a la universidad para hacerse personas, a estar como estresados porque nuestros alumnos tengan una empleabilidad del 90%, si es posible. Y si hace falta, maquillamos un poco las cifras. Pero, en fin, esto es un sistema muy complejo. Pues quizá podríamos contratarlo, pero hacer contrataciones en las universidades se nos va de fecha. Lo digo porque estamos en un caso concreto, ¿no? Es decir, necesitamos que contratar a una persona que se dedique a hacer la burocracia que nos ha pedido nuestra Junta de Castilla y León. Entonces también eso no va a ser ahora. Hay que hacer ahí todo un... Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Entonces, es como, no sé, es como la antítesis del, lo dije antes, ¿no? Me queda claro el objetivo, pero los recursos no están tan bien claros. Y entonces me pongo a hacer el objetivo y me encuentro muchas dificultades. Sería maravilloso tener una empresa que se encargara de externalizar no sé qué y que lo hiciera bien. El otro día en CSIC, en Madrid, alguien me vino porque me debió de ver triste y preocupado, profesor frustrado, y me dijo que si necesitábamos los servicios de una empresa externa. Entonces os animo, porque seguramente ya están empezando a crearse empresas que van a hacer microcredenciales a favor de las universidades. Y a lo mejor lo hacen más rápido que nosotros. Gracias.
Que yo no lo veo muy claro esto. Yo creo que no tendría ningún sentido contratar a nadie, porque aquí la esencia de esto es el diálogo, ¿no? Es la co-creación entre la experteza, el conocimiento, ¿no?, que tenemos los académicos, lo tenéis los académicos, yo no lo soy, con las necesidades de los sectores, ¿no? Que son los profesionales de este sector. Si empezamos a externalizar, entiendo, a nivel de volumen de trabajo, de recursos, etcétera, toda la razón, pero a nivel de esencia de lo que se pretende aquí, yo creo que perderíamos muchísimo, bueno, no cumpliríamos un poco con este objetivo, ¿no? Y esta comunicación, este diálogo con la sociedad directamente desde la universidad. Lo siento, Galo, que te contradigo, pero…
Es que así lo entiendo yo también. Pero por eso mismo vamos a diferenciar entre la vida es bella a partir del 2026 y el agobio de llegar al final de marzo cumpliendo unos objetivos. O sea, yo miro a mi compañera Esther y le pregunto, ¿de verdad que acabáis de empezar con las microcredenciales? Porque es que yo veo lo que me cunde el día, lo que me cunden las semanas. ¿Cómo he tenido que ir posponiendo con según qué promotores una idea brillante que tuvieron en el mes de julio y cómo se ha ido enredando y enredando hasta que por fin, 8 meses más tarde, ha salido una microcredencial cuando le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Y entonces es estar desde dentro viendo la dificultad de estas cosas y el grado de transformación que supondrá quizá de aquí a 20 años que las microcredenciales, como dicen los expertos, vinieron para quedarse, hicieron su trabajo y a lo mejor, ¿quién te dice a ti que al final un grado no se haga por el sumatorio de 20 microcredenciales? Diversas, apilables, diferentes, flexibles… ¿Quién te lo dice a ti? A lo mejor este es un objetivo final. O un máster por 10 microcredenciales con otro ritmo, más adaptadas a la persona. ¿Quién te lo dice a ti? Para llegar ahí vamos a tener que ser unas universidades de altísimo nivel.
Hola, Eduard Valenzuela, soy responsable de formación continuada de la Fundación de la Universidad de Girona. Primero echar un cable al compañero de Salamanca, que nosotros que estamos trabajando en el plan Microcred desde septiembre, en realidad no nos presentamos, sino que nos echaron al ruedo. Lo estamos llevando con una sonrisa, hasta veo a mi compañera a mi lado con la sonrisa puesta. Me quiero quedar con lo positivo, porque es verdad que el camino está siendo complicado, estresante, con muchas dudas, que cuando preguntas no tienes respuestas, todo complicado. Pero sí que cuando en todo este camino estamos intentando también llevarlo a nuestro terreno. Hemos hablado, la vicerrectora lo ha comentado, todo el tema de la modularidad. Nos han llegado muchos programas que los hemos trabajado con la idea también de que a partir de ese 2026 se queden. Hemos hablado con muchos profesores que hasta ahora a lo mejor no habíamos trabajado, profesores de la casa, que también suscribo el problema que muchas veces no les cabe, muchos nos dicen es que no me cabe la vida, no tengo tiempo, tengo o cargo de gestión, o tengo todo el tema de investigación, por tanto también hemos tenido esta dificultad. Pero también hemos visto el tema de la microcredencial como una oportunidad para que a futuro, en ese horizonte, tengamos nuevas formaciones, nuevos contactos, que sirvan de gancho también para formaciones más grandes. Aprovecho también para comentar, pues también ha comentado algo la vicerrectora, ¿no? Tenemos un máster que dentro hay una formación que va muy ligado con el tema de bibliotecas, que sería sobre todo el tema de las fake news, que surgió un día, no sé si recordará Ángels Merino, en una conversación sobre hace meses sobre temas de diseño de la credencial, pues salió en la conversación y aprovechamos en una propuesta de un máster para meterla. Por tanto, que lo hemos estado trabajando con muchas ganas. Otra cosa será que a lo mejor en enero tendremos que hacer una credencial, ya te lo diremos, sobre el tratamiento del estrés de gestores del plan Microcreds. Pero ya lo hablaremos. Pero sí que es verdad que en este camino, que es verdad que no lo han puesto fácil, bueno, tenemos que intentar llevarlo también a nuestro terreno. Y la pregunta que os quería hacer es, sobre todo a Margalida y a ti, es cómo habéis trabajado el tema de la modularidad. Si también habéis hecho ese trabajo de pensar más allá, en este horizonte de cuando se acabe el plan Microcreds, que espero que se acabe, y no opino si sobre tiene que haber una segunda edición, ojalá que no, he opinado, perdón. Pero ¿cómo la habéis trabajado? Y si al haber ya empezado ya la matrícula, nosotros empezaremos la semana que viene, espero que con un buen puñado ya de formaciones. Sí, habéis notado que estas microcredenciales, que formen parte de titulaciones superiores, están sirviendo de alguna manera de gancho, ¿no?, para progresar en los estudios.
Gracias. Me dices sobre todo modularidad, ¿no? A ver, al principio nos dijeron de 1 a 15 CTS, es un curso, es una formación breve. No me gusta hablar de curso porque de alguna manera hemos quedado en que a esto le vamos a llamar microcredencial para evitar, ¿no? Bien, la microcredencial entre 1 y 15, a medida que hemos empezado a trabajar con promotores, nos hemos dado cuenta de que el verdadero sentido de la microcredencial quizá está más bien en, entre 6, 7, 8, 10. Aquí he visto, me parece, a la vicerrectora que decía 9 y me ha parecido también, a la rectora, perdón, muy, ¿no?, muy acertado. Entonces, estamos jugando con eso, estamos realmente evolucionando hacia cuál puede ser la fórmula mejor, ¿no? Y en algunos casos han venido promotores que venían, ya les quedaba un poco corto lo de los 15, estaban ahí, y han ido convenciéndose de que quizá tienen que fragmentar eso, plantearse un nivel 1, un nivel 2, una modularidad, ¿no?, que defina mejor qué es lo que queremos que sea el aprendizaje, aquí, allá, y cómo eso puede ir destinado a destinatarios diversos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está haciendo un esfuerzo importante y soy tan optimista como tú, ¿no? Solo que tú miras la realidad y se llaman bibliotecas. Yo miro mi realidad y se llama toda la universidad, con todos los departamentos, con todas las áreas posibles. Y es mucha diversidad, ¿no? Y puede haber de todo y todo tiene que ser respaldado y apoyado, ¿no? Pero me parece que en el futuro la modularidad sí que va a ser un valor importante y sobre todo que funcione Europass, por Dios, y que realmente salga gente en la televisión que diga, maravilloso, mi CV aquí, hago un clic y tengo toda mi... ¿no? Y con esto he podido irme a Alemania y allí hacer no sé qué.
No te dejes CertiDigital, ¿eh?
¿Eh?
CertiDigital, tampoco te lo dejes.
No sé ya, si estáis, pero CertiDigital está ahí como un poquito... porque le falta ya subvención, ¿no? Apoyo económico. Entonces, lo dicho, ¿no? El tiempo pasa, que es el inexorable y llegaremos como podamos. Desde luego, en mi universidad estamos intentando esforzarnos al máximo para que el resultado sea lo más significativo posible y nos dé pie a lo que decía la compañera, lo que tú dices, a seguir adelante después, pero con algo que nos parezca que de verdad tiene sentido, ¿no? Y podamos ayudar más a los posibles promotores a centrar mejor. Esto es un largo camino.
Sí, en nuestro caso también respondiendo. En nuestro caso estamos en plan microcreds. Entonces, sí que es verdad que nuestro acuerdo normativo ya recoge las microcredenciales que no son plan microcreds. Sí que es verdad que hay que hacer una reflexión completa sobre nuestros títulos propios y reconvertirlos en micromódulos o hacer ese cambio de sistema que sea compilable, porque yo creo que también en nuestro caso la demanda de formación de larga duración, y estoy hablando de 60, 90 créditos, ha ido disminuyendo a favor de la formación propia de menor duración. Es decir, el efecto de la conciliación, el tiempo y la corresponsabilidad que dedica cada una de esas personas que se matricula a un curso está cambiando mucho con los años, y los que tenemos muchos años y llevamos recorrido lo podemos haber valorado. Entonces, es verdad que falta, en cuanto hayamos superado mínimamente el plan microcreds, empezar a aplicar esa reflexión de micromódulos en todo nuestro sistema formativo de educación permanente.
Gracias.
¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutitos. 3 minutos. ¿Nadie? Bueno. Muchísimas gracias por haber aceptado también de tan buena gana venir aquí y hemos aprendido mucho, por lo menos en mi caso he aprendido mucho, yo creo que los compañeros también, y hemos hecho terapia de grupo, eso está muy bien, y a mi parecer... yo quiero creer, porque también soy positiva, que esto ha llegado para quedarse, porque hay muy buena voluntad aquí, a pie de obra, muy buena voluntad para colaborar entre nosotros y para conseguir objetivos, ¿eh? Y se está trabajando mucho para ello y no podemos permitir que este trabajo sea en balde. Muchas gracias.